La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues 11 y 10 de la mañana de este jueves 14 de febrero. Comenzamos nuestro tiempo de entrevista. Saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días, Eloy.
Buenos días, Laura. Ni qué decir tiene. San Valentín, día de
San
los
Valentín
enamorados,
hoy.
¿No?
Hoy mucho amor, bueno, día
pero,
del amor.
Pero es que tenemos unos invitados enamorados de la música, sí, y del jazz. Bueno, ¡ay, qué bien! ¿No?
Hemos comenzado nuestra entrevista hoy con esto que suena de fondo, que es Misceláneas, el nuevo trabajo, ajá, nuevo álbum de Rafa Redondo,
promete,
Antonio
promete,
del Caño, que los tenemos ya aquí. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Días. Bueno, os tenemos aquí muchas veces, en otras ocasiones, hablando de festival de jazz, y de nuevo el jazz vuelve a ser el protagonista, pero en este caso, bueno, algo mucho más personal, ¿no? Hace un tiempo conocíamos ese nuevo álbum, nuevo proyecto de ambos, y bueno, comentarnos un poco cómo nace y bueno, todos los detalles, queremos saberlo todo de este Misceláneas.
Bueno,
por el principio.
Lo primero, buenos días, buenos y días. También felicidades atrasadas por el día de la radio ayer.
Ayer.
Que tuviste y esto lleno de efebos.
Sí, sí.
¿No? Correteando.
Porque... Bueno, además, una felicitación que se hace extensiva a todos los que la hacéis, sí, posible, porque la radio, claro, sin los colaboradores, sin, claro, entrevistados, sin demás, no tiene sentido. Así, claro, que.
Pues es totalmente recíproco.
Es recíproco.
Bueno, pues esto nace de la. Primero, de la necesidad de que tenemos los músicos de lanzar las propuestas y de estar tocando y estar vivo en la escena, ¿no? Si no puede ser en la escena pública, en la escena de tu propia casa, pero uno tiene que estar vivo y tiene que estar tocando. Entonces, hubo una coyuntura en un momento en que necesitaron nuestra ayuda para tocar y no teníamos nada planteado, no teníamos ningún tipo de proyecto. Y entonces, tanto Antonio como yo, pues, pensamos hacer rápidamente un proyecto de música y ya valorando la maduración también que llevábamos musical en todos los años que nos conocíamos, pues intentamos picotear el jazz, ¿no? y hasta ahora, que eso fue en 2012 aproximadamente, hasta ahora cada día que nos encontramos una voz nueva y tenemos una excusa magnífica para escucharnos mutuamente.
Qué bien eso de picotear.
Sí. Es que decía, cuando vino aquí Malikia, me acuerdo que decía que os voy a dar jamón y de vez en cuando picos.
Estamos de acuerdo con él. Bueno, leyendo un poco las críticas y todo lo que se ha escrito hasta ahora de este Misceláneas, Julián Ruesga lo califica como un jazz de aquí y de ahora. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación?
Sí. Nosotros tenemos muchas influencias de, como también recoge muy bien Julián Ruega en su reseña de muchos estilos. Nosotros, uh-huh, nuestra formación es clásica. Nosotros empezamos a adentrarnos un poco dentro de en la música popular urbana a través del rock y del pop. Pero sí es cierto que en cuanto al jazz, quizás no hemos absorbido más todo lo que es una generación de músicos más modernos que los músicos clásicos. También, uh-huh, la gente con la que hemos tenido la suerte de compartir hace ese tipo, un poco más ese tipo de jazz, pese a tener una formación clásica que viene de lo más profundo del jazz. Están inmersos en otro tipo de música que mezcla más con otra serie de géneros, como en nuestro caso el flamenco, ¿no? Que es fundamentalmente la guía que une prácticamente todo el disco, ¿no?
¿Y tú crees, Antonio, que es un jazz más popular y más digerible, por utilizar ese término, para la gente joven, para el que se quiere acercar al jazz por primera vez, aunque conozca los clásicos, pero bueno, vosotros que sois gente de vuestro tiempo?
He tenido la suerte de tener un profesor de composición que decía que el ser humano o el oído humano está o reconoce o siente satisfacción cuando hay algo que reconoce. O sea, la música clásica, las formas musicales clásicas sirven mucho en el que se hace una exposición, un desarrollo de un tema y luego una reexposición de ese tema. Es decir, vuelve a interpretarlo del principio, porque es la forma de darle redondez, por así decirlo, a toda la música. El oído vuelve a oír aquello que eso le suena y es como si se encontrase, ¿no? Después de un camino que a lo mejor puede andar un poco perdido la primera vez que lo escucha,
si
luego
sentido,
se reencuentra,
¿no?
Eso. En nuestro disco hay eso, mucha reminiscencia de la música del flamenco y hay también muchos toques de otro tipo de música. Y yo creo que eso lo hace que la gente lo reconozca un poco más que si fuera un jazz más clásico, que a lo mejor la gente está menos acostumbrada a escuchar. Lo he comentado con alguna gente que ya se ha hecho con el disco. De hecho, tengo un compañero en el trabajo que dice que desde que lo compró pues no puede dejarlo de escuchar. Está siempre en el coche dándole vueltas porque está encantado. Y claro, es por eso, porque tal vez es más fácil de reconocer, aunque haya el jazz está ahí presente, ¿no? El vocabulario del jazz está ahí. Pero sin embargo hay muchas reminiscencias de otras músicas que son conocidas, que son más cercanas al público en general, uh-huh. Y por eso tal vez sea más fácil de escuchar, ¿no? Más uh-huh. llevadero.
Sí, un apunte pequeño. Antonio tiene toda la razón en el sentido de que el oído necesita algo estable para volver a casa, ¿no? Como decía nuestro amigo Israel, ¿no? Que siempre ahí partimos de casa, salimos, damos una vuelta, no sabemos a dónde vamos ahí, pero siempre tenemos que volver, ¿no? Y entonces el oído necesita volver a casa. Pero también, como dice Moisés Sánchez, un gran pianista que estuvo aquí en el festival, el oído también tiene que estar constantemente estimulado. Entonces, esa estimulación nosotros la buscamos en el vocabulario del jazz, como dice él, y buscamos el formato clásico del estándar del jazz, que es estar en casa, salir y volver a casa, pero también buscamos esa estimulación constante. Hay algunos temas, por ejemplo, que en el disco, a la hora de ensayarlos con los músicos, pues era un auténtico caos, porque son prácticamente, como decía Sergio en un momento, dice, estos no son temas, son suites. Que son prácticamente eso. Esto es muy largo, tiene un montón de voces, tiene un montón de cosas, pero luego hemos sabido, no sé por qué, pero es verdad que le hemos dado una forma que es muy muy digerible a la hora de escucharlo, aunque sean tenga una dificultad estructural, pero aún así los temas son muy muy escuchables, aunque sean complejos, se hacen fáciles al oído, entre comillas.
Rafa, todas las composiciones son tuyas excepto dos, creo, ¿no? Sino que son de Antonio, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque antes de grabar hay que componer, ¿no?
En un momento de inspiración los dos, ¿no?
Claro. Bueno, no obstante, al final todo acaba siendo de los dos. Porque cuando nosotros quedábamos, antes de quedar con los músicos que grabaron el disco, quedábamos en casa, en su casa o en la mía, para ensayar. Mira, pues he compuesto esto, a ver cómo lo ves. Él le daba su forma, él ramificaba a su modo y yo lo hacía al mío. Tanto en sus temas lo hacía yo como en mis temas lo hacía él. O sea que al final, realmente, aunque la estructura y el esqueleto del tema sea de un autor concreto, uh-huh. lo hayamos parido, digamos, entre comillas, uno de los dos, al final es de todos. Y todos los músicos que han pasado por el estudio para grabar con nosotros han puesto algo, tanto Sergio como uh-huh. Cortejosa, como David León o David Pastor.
Ahora vamos a hablar de eso porque si tiene algo este disco, a esa colaboración, ¿no? Con muchos artistas, muchos músicos que han querido estás con vosotros en este proyecto, ¿no? Y que lo enriquecen, bueno, imagino que cada uno le aportará una cosa diferente.
Lo enriquecen muchísimo. Yo pienso que este disco es un ejercicio colaborativo desde su origen, o sea, desde el trabajo que hacemos Rafa y yo juntos. Es cierto que hay más composiciones de Rafa en el disco que mías, pero en ningún momento ninguno de los dos hemos planteado que si tiene que haber el mismo número de composiciones tuyas que si mías,
no,
que si
hay
eso.
Una cosa impuesta,
no, porque ¿no? Yo tenía claro que si esto salía adelante era mediante ese trabajo colaborativo. No había manera, yo creo que en solitario ninguno de los dos hubiésemos conseguido lo que hemos
hecho, resultado.
Exactamente, este resultado. Y hemos tenido la suerte pues de que determinados músicos que hemos ido conociendo a lo largo de estos años en los que nos hemos introducido en el mundo del jazz y demás, pues hayan querido formar parte del trabajo. La verdad es que a todo el que se lo hemos propuesto, nosotros teníamos más o menos claro quién podía hacer cada tema, porque íbamos buscando un sonido determinado y demás. Pues aquel que se lo hemos propuesto no ha dicho que sí. Y bueno, en un principio, pues pensar, bueno, tenemos cierto compromiso, porque esta gente son la gente que organiza el festival, claro, de jazz.
Os movéis, no sabéis dónde moveros.
Pero es que yo estoy recibiendo llamadas ahora de los músicos, que ahora le está llegando el disco a ellos, porque el disco físico no lo tenemos nada más que desde hace un par de semanas. Y están encantados, o sea, están súper orgullosos del trabajo, nos están felicitando, quieren formar parte de lo que pueda ser una gira de este disco y demás, porque piensan que es un material, un buen material, y de que está hecho con calidad y con cariño. Y la verdad es que no podemos estar más satisfechos en ese sentido, porque la colaboración de todos ha sido maravillosa. Yo creo que todos han aportado mucho y lo han hecho con mucho sentimiento y mucha sensibilidad, sobre todo con mucho compromiso, no compromiso
forzado, ¿no?
Exactamente, sino compromiso profesional y, y cariñoso con el proyecto, ¿no?
Que yo creo que eso es bueno, porque redunda en la calidad del disco, en esa pasión que se pone a la hora de interpretarlo y que llega más al público, ¿no? Que no es un simple compromiso, hay que tengo que hacer este trabajo, y que se ha hecho con cariño, como tú has indicado.
De hecho, lo que iba a empezar a ser una colaboración como músico de Chimo Tebar, al final ha sido la colaboración total como productor del disco. Nos ha puesto al servicio su discográfica, y también es un paso de gigantes que hemos dado. También es cierto que con la profesionalidad que tiene este músico, se ponga a nuestro nivel también, hablando de alguna manera, y nos trate como de tú a tú entre músicos, y digan que tenemos que ayudarnos los músicos, y él nos ha abierto esas puertas, pues es magnífico.
La discográfica Omix, ¿no?
Omix Records,
en la que uno ha apostado en este caso por vuestro trabajo, en un campo en el que, bueno, vosotros sois músicos, pero el tema de discográfica y demás es más complicado, ¿no? El tema de difusión, promoción, ahí esta ayuda es importante.
Es, ¿no?, como decía Antonio, es que a lo mejor por separado no hubiésemos conseguido, claro, este producto final, ¿no?
Se han unido muchos elementos, ¿no?, que al final,
claro, han confluido de repente grabas dos temas porque te apetece y ves que esos temas pueden funcionar, y te vas al estudio, llamas a David Pastor, que es una persona que está que tiene un montón de responsabilidades musicales, que tiene una agenda súper apretada, y viene expresamente a grabar contigo. Tú al día siguiente o a la semana siguiente apareces en casa de Chimo, se lo enseñas, y resulta que a este hombre le encanta también, y dice, claro, estamos hablando de una persona que ha producido, no sé si habrá producido 100 discos o algo así, o sea, cuando escucha algo sabe rápidamente si va a funcionar, claro, o no. Cuando te dice eso esa persona, pues tú te insuflas de un aire que no te no llevabas, ¿no? Te vas muy ancho, te vas como un globo.
Es un estímulo, sí, sí, aún más.
Hablábamos de las colaboraciones, bueno, ha mencionado Rafa, David Pastor, también el Mati, David León, y bueno, Sergio de López también colabora con vosotros, ¿no?
Sergio, que cada uno... Sergio de López para nosotros es, no se me tome a mal lo que voy a decir, pero es un hermano pequeño y es un hermano mayor en el tema de la música. Hermano pequeño en el sentido de que es más joven que nosotros y que nosotros lo hemos visto crecer en torno a la música, cómo se ha ido desarrollando y demás, y hemos colaborado con él siempre que nos lo ha pedido, y hemos estado ahí hermano mayor, pues porque afortunadamente y con mucha alegría para nosotros, pues él está ya por delante en todo un camino que a nosotros nos gustaría recorrer, ¿no? Nosotros sabíamos que Sergio tenía que estar en este disco. Además, el tema que ha grabado, el Naranjo de San Marcos, y el tema siguiente de Naranjo de San Marcos, Floema, donde participa Sergio, teníamos claro que era para la flauta, ¿no? Y de hecho va a seguir siendo para la flauta en todos los sentidos, ¿no? Hizo muy buen trabajo, Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de que él esté ahí, ¿no? Hay otro compañero también de Priego, que es Isis Ruiz, que creemos que en Priego pues tenemos la suerte de tener un nivel musical, a lo mejor no a nivel general, pero sí en determinados casos muy alto, ¿eh? Y eso hay que aprovecharlo. O sea, no tiene sentido acudir a gente que a lo mejor no conoce de nada y te va a hacer un trabajo decente, por así decirlo, o en un momento determinado incluso brillante a nivel técnico, o a nivel... Pero yo creo que el cariño que hay, exactamente, el cariño que hay detrás de estas dos colaboraciones en concreto, tanto de Sergio de López como de Isis Ruiz, es especial, ¿no? Y creo que se nota, ¿no? De hecho, los dos son resaltados en la reseña que se ha hecho tanto en Toma Jazz como en Más Jazz, porque aportan un pellizco, ¿no? a la música que se nota que se ha hecho de otra manera.
Hablabais de la posibilidad, bueno, de salir con este trabajo fuera de... Claro, esa es la idea, ¿no? Salir fuera de Priego, llevarlo a otros entornos, a otros contextos y, bueno, hacer como una pequeña gira, ¿no? O grande, sí, según sí. se plantee, ¿no?
Sí, sí. Sí, es cierto. Lo que pretendemos primero, porque, claro... Como ha comentado Antonio con Sergio, en cierto modo es un raíl, ¿no? También, como hermano nuestro que es, pues también a la vez que nos alegramos muchísimo de su éxito, también tomamos buena nota de cómo se pueden hacer las cosas, como uno mismo, ¿no? Porque Sergio es un tío que se le ocurra un montón. Entonces, mirándonos de esa manera, pues tenemos claro que... algunas pautas no podemos seguirlas igual. Por ejemplo, presentar el disco en Priego supondría un cierto problema porque para nosotros, ahora mismo, claro, porque el disco está ensayado por nosotros, pero no por el resto de músicos que van a colaborar en la gira. Entonces, pretendemos primero hacer una mini gira de 5, 6 o 7 fechas en los sitios más importantes o los templos, entre comillas, del jazz en España, y cuando le hayamos dado el rodaje que este proyecto merece, pues intentaremos hacerlo de la mejor manera en nuestra tierra, cómo no.
¿Y tenéis ya localizados los lugares donde vais a actuar?
Sí, claro. Está Madrid, está Valencia, está Barcelona, está Santiago, en Andalucía, Málaga... Y, por supuesto, el trabajo inmenso que están haciendo las asociaciones de jazz en Andalucía, tenemos que poner nuestro granito de arena allí e intentar que este proyecto y esta propuesta musical también se empape de ese sitio, ¿no?
Porque, Rafa, dentro de las capitales o ciudades, pueblos de Andalucía, ¿cuáles, digamos, las que tienen más afición al jazz, donde podéis estar con un público?
Claro, ahora mismo... El
¿Málaga, quizás?
Sí. Sí, ahora mismo el centro neurálgico del jazz en Andalucía es en Málaga y también es la ciudad que más apuesta. Pero luego te encuentras con casos como el de Cádiz, que tienen dos asociaciones, una en Algeciras y otra en Cádiz, y programan un montón de cosas, tienen su propio festival de jazz también. O sea que esto está vivo. Y cuando dice la Julián Ruesca, como has dicho tú, el jazz de aquí y de ahora, hace también referencia un poco a eso, ¿no? A la efervescencia que está sufriendo ahora mismo el jazz en Andalucía, y tenemos que aprovecharlo. Tanto esta música como otras que también tienen su cabida, es importante que estemos presentes de alguna manera.
¿Cómo ha sido un poco el proceso de grabación? Ha sido en Córdoba, creo, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido? Porque
el proceso de grabación ha sido largo, pero creo que ha sido muy positivo que haya sido así. Por cada tiempo a madurar los temas poco a poco. Había temas que se grabaron primero, son 3 temas de Rafa, porque ya los teníamos más o menos trabajados, estaban compuestos de hace tiempo. Y claro, esos temas estaban más o menos claros, pero el resto de temas se han ido un poco desarrollando a lo largo del proceso de grabación. O sea, nos metimos un poco con ideas, pero no con los temas totalmente definidos. El disco se empezó a grabar en enero de 2017 y lo terminamos pues en junio, me parece, mayo o junio del año pasado. Ha estado, uh-huh. ha sido un proceso de año y medio aproximadamente. Pero ya te digo que ha sido muy positivo por eso, porque ha dado tiempo a estrujar bien los temas, a pensar en quién tenía que grabar en cada momento y a hacerlo sin presión, hacerlo de forma calmada, también dicho sea de paso, pues a financiarlo de manera más progresiva, no tener que desembolsar el dinero que cuesta hacer un trabajo de este tipo de golpe. Y en fin, así el proceso ha sido fundamentalmente eso. Durante año y medio hemos ido aprovechando distintos momentos del año para hacer en un fin de semana o a lo mejor grabar dos o tres temas, en otro fin de semana grabar otro par de ellos, y así hemos ido en cuatro fines de semana aproximadamente, pero a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Lo hemos hecho en Estudio Anares de Córdoba con Lauren Serrano, que es el ingeniero de sonido que también suele venir al festival. Lo conocemos ya desde hace tiempo, creemos que es un grandísimo profesional, y como intentamos reconocer en los agradecimientos del disco, pues creemos que es una persona muy, muy, muy desprendida, una persona que está para lo que quiera y que te ayuda muchísimo, además de tener unos medios muy, muy profesionales para a la hora de hacer estos trabajos, ¿no?
Bueno, no soy nuevo en cuanto a las formaciones, porque os conocíamos con Trumbasiano, ¿no? Cuando comenzasteis, y habéis pasado por distintas formaciones, ¿no? Hasta finalmente quedar en este dueto.
Sí. Uno tiene que estar vivo musicalmente y tiene que buscar la manera de poder expresarse en el escenario, ya sea con un compañero a dúo, ya sea trío, cuarteto o haciendo jam en una asociación de jazz, cualquier cosa, ¿vale? Eso te permite estar vivo musicalmente. Sí que es verdad que desde los 90 nosotros por aquí estábamos rondando, ¿no? Pero hasta 2012, cuando hicimos nuestra primera idea musical conjunta, no nos encontramos realmente en algo entre los dos, que era colaborativo entre los dos, ¿no? Y de eso pues ha madurado y ha crecido este proyecto que yo creo que una base, o sea, esa base la hemos utilizado como tierra para que esta flor crezca de la manera tan bonita que está creciendo. Hasta a día de hoy estamos súper contentos con lo que está pasando.
Con el resultado.
Sí, con el resultado, con las críticas, e incluso ahora ya, porque claro, esto es el proceso tan largo, también hay que explicar que ese proceso largo también es causa de los músicos que han colaborado. Los músicos que colaboran tienen la fecha.
La agenda había que acoplarla a la grabación.
Efectivamente.
Y además músicos tan importantes como los que intervienen, que claro.
Eso, efectivamente. Eso es lo bueno. Claro, y necesitas que tener a ese músico. En cierto momento, ese cierto momento no puede ser, pues tienes que dilatarlo un poco, ¿no? Pero también es lo que ha dicho Antonio, que te por otro lado, te da la posibilidad de madurarlo de otra manera, de verlo de otra manera, y al final pues consigues que por el tiempo y por la profesionalidad de los que han estado poniendo el granito de arena en nuestro, bueno, granito de arena un montonazo, en el disco, y nuestra idea musical para esta propuesta, den como fruto este proyecto.
Bueno, lo conocíamos primero en formato digital, ahora, como dice Antonio, hace un par de semanas ya lo tenemos físicamente. ¿Cómo podemos escucharlo? ¿Dónde podemos adquirirlo? Comentarlo, bueno, para que nuestro oyente sepa dónde escucharos.
Bueno, la industria de la música está experimentando una transformación importante en cuanto a formatos de distribución. Nosotros en un principio el disco salió el Día de Reyes, fue el día
salió, y tú tuviste algo que ver, porque
qué regalo.
No, yo sé por qué lo digo, porque estuvo muy cerca de la presencia real.
Tuvo un contacto directo con los Reyes Magos.
Tenía que haberlo tirado por los balcones, ¿eh?
pero fue esa casualidad de que salió el Día de Reyes en formato digital para poderse adquirir a través de la página web de la discográfica de Omix Record. Se puede hacer por ahí, y en formato físico pues no lo pueden comprar a nosotros directamente, contactar con nosotros. La gente de Priego, pues creo que no es muy difícil que nos puedan localizar, o también En la cafetería El Postigo, uh-huh, tenemos hecho un depósito y
que allí pueden adquirirlo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh, claro. Y en la perfumería Carmín. Ahí he hecho.
¿Hay dos lugares físicos?
Lugares en Priego donde se puede adquirir. En breve vamos a tener también otro formato, que es una tarjeta, que es algo más económica que el disco. Es un formato nuevo que está, uh-huh, utilizándose ahora. Esta tarjeta viene con un código que tú accedes a través de la discográfica de nuevo y te puedes descargar los temas para tenerlos ya, uh-huh, en un principio de forma continua, o sea, no es escucharlo y demás. Cuando pase un tiempo, no tenemos decidido aún cuánto, pues obviamente irá a las plataformas digitales de música
en streaming,
exactamente, Spotify, uh-huh, Apple Music y demás plataformas de música en streaming, pero eso aún no va a ser, ¿no? Queremos un poquito que el disco tenga otro tipo de tratamiento, uh-huh, y que en un principio la gente que esté interesada realmente pueda disfrutar de él en primer lugar y luego ya abrirlo al público, ¿no? Al público en general, ¿no? Esa es la idea y de momento pues, uh-huh, decir eso, que lo tenemos físicamente y que
hay que adaptarse a lo nuevo que va a salir, ¿no? Si en tema de media de distribución ahí o te sube a ese tren, claro, o claro, es difícil competir, claro, ¿no?
Sí, además es muy triste que la industria musical poco a poco cada vez se ha ido convirtiendo en una tarjeta de visita. Porque lo que antes era un modo de vida, que era grabar un disco que cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y podías ganarte la vida grabando discos, a día de hoy grabar un disco solo sirve para eso, para enseñárselo a quien quieres que donde quieres tocar, para tener cierta posibilidad de tocar. Y claro, cuando eres tú mismo el que tienes que gestionártelo y el que tiene que financiar el proyecto, pues claro, tienes que intentar utilizar los vehículos adecuados para que al menos puedas recuperar esa inversión.
Claro, claro. Y también de cara al consumidor se pierde un poco ese atractivo cuando tú comprabas un disco de un músico y tú querías escuchar y tú te ponías a escuchar eso. Sí, uno ya cuando se compra un disco ya prácticamente ha escuchado todo. Claro, se ha perdido un poco esa ese carácter.
Sí, tiene su punto, o sea, su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa está claro, se pierde ese fetiche, ese romanticismo que había antes
romántico
de tener ese producto que es tangible, que tú, uh-huh, tenías en tus manos y que ponías en tu reproductor de vinilo o en el CD y demás, pero se gana tal vez en inmediatez, más que en inmediatez, voy a decir una palabra que a lo mejor no es en portabilidad, por así decirlo, ¿no?
Sí,
o sea, tú la tienes la música
escuchar
accesible desde cualquier desde cualquier sitio y en cualquier momento. Eso, en cierto modo, le quita también un poco, le puede quitar un poco de interés, en el sentido de que todo está fácilmente accesible y en la mayoría de los casos de forma gratuita y demás. Pues parece que no tiene tanta importancia, que no es tan
tanto
importante.
Valor, ¿no? No se le da tanto valor.
Hombre, por supuesto, hoy en día, en grabar un disco, aunque es costoso para una economía normal, no es ni por asomo lo que costaba antiguamente. Hoy los medios digitales han abaratado muchísimo el tema de la grabación y se puede acceder a un estudio de grabación con unas condiciones bastante más asequibles que lo eran.
Y los estudios de hoy yo creo que tienen también una gran calidad, que antes había una dita, tenías que irte. La gente, bueno, todavía se va a lo mejor a Londres, pero bueno, porque quieren hacerlo, pero que aquí hay estudios perfectamente equipados y con una gran calidad de sonido, que eso se ha ganado también con el tiempo.
Exactamente, ya digo que el tema de los avances digitales que hemos tenido en todos los campos, pero en concreto en el campo de la grabación musical, son enormes. Cada vez hay más competencia en cuanto a producción de tanto de equipos de audio como de software para la grabación y demás, que hace que los precios estén un poquito más asequibles y demás. Lo que no quiere decir que una persona que quiera tener un estudio en condiciones no tenga que hacer una muy grande
inversión, claro.
Pero si permite eso. Entonces, somos mucha gente la que tenemos más acceso a, o más fácil acceso a hacer una grabación, y tal vez eso también le quite un poco o le reste un poco de importancia al trabajo. Al final, de lo que se trata es de que aquel que le llegue, por el medio que le llegue, te reconozca, sepa que eres tú, que conozcan el proyecto y diga, esta música me gusta, porque a la hora de que tú vayas a llevar eso en directo, esa gente va a ir a verlo, y ahí es donde realmente está la productividad, por así decirlo, de este tipo de trabajo, claro. ¿No? En tocarlo.
Que por eso un trabajo discográfico se tiene que materializar en la actuación en directo.
Que eso, o sea, es claro, insustituible, ¿no? El directo y la música...
Bueno, eso es lo mejor. Sí, y luego te lo llevas a casa, al coche, al avión, a...
A donde sea. Bueno, y otra pregunta obligada, ¿por qué Miscelánea? ¿Por qué este título?
Sí, bueno, durante la entrevista hemos comentado que, bueno, y también en la reseña que ha hecho Julián Ruega, tanto en Toma Jazz como en Más Jazz, que futuriblemente creo que se va a editar también fuera de España, uh-huh, en otra revista, pues él comenta, además, muy certeramente, cuáles son las líneas donde trabajamos, ¿no? Tanto el pop como el rock, de manera generacional, ¿no? Y también como un poco, digamos, lo que forjó nuestra amistad en un principio, musical y luego personal. Y luego está el flamenco como música de nuestra tierra, y el jazz, que es el elemento que lo combina todo. Entonces, todas esas líneas confluyen en una, y por eso se llama Miscelánea el disco.
Hay también una, que porque lo hemos hablado, le dimos muchas vueltas al tema de ponerle el disco, y también juega un poco con las líneas que se forman en las cuerdas del contrabajo, sí, claro, y en las cuerdas del piano. O sea, era un poco todo este juego.
¿Y el título lo hablaste y entre los dos? ¿Quién fue la idea? Digo, el título.
Fuimos hablando de distintas posibilidades.
un día de esto te enseño el WhatsApp donde hablamos de los títulos y de los... Madre mía.
Bueno, títulos se barajan y al final se pone ya... Este es ya el definitivo, ¿no?
Sí, bueno, quiero comentar...
Estoy viendo el diseño, no sé si va a dar el diseño, lo estoy viendo ahora mismo, y es verdad lo que dice Antonio, el tema de la... ¿no? Comentando
Rafa trabajo. Calvo, que es mi cuñado, él lo captó rápidamente. Sí. O sea, él me dijo, ¿qué quieres? ¿O qué queréis, no? Pues mira, me acuerdo que tocando en un festival, nos hicieron una foto que vimos ese efecto, ¿no? Y dijimos, ostras, pues... Este efecto es lo que buscamos, ¿no? Donde confluimos nosotros, que son las cuerdas, ¿no? Uh-huh. Aunque las toquemos de manera diferente. Entonces, eso él lo captó rápidamente. Y llamé a Antonio, se vino a mi casa, a mi piano, se trajo el contrabajo y mi cuñado empezó allí a cocinar. Estuve una tarde entera y al final...
Aprendimos mucho de fotografía.
Sí, aprendimos mucho, claro, de fotografía.
Ya es que hay que saber de todo.
Sí. No, y además que es que este hombre trabaja...
Qué suerte con un primorosamente tan fotográfico, sí, ¿no?
Trabaja primorosamente.
Todo el mundo no tiene esa visión, ¿eh?
Ya, claro. Efectivamente, nada más, él la cultiva día a día porque estudia mucho sobre el tema y lo pone a prueba. Entonces, pues, él lo vio muy rápido, se llevó el material a casa y a los dos días, creo, pues, nos mandó la portada, y es lo que veis. Uh-huh. O sea, rápidamente, prácticamente no pusimos una pega.
Uh-huh. Es muy bonito el diseño, además. Muy llamativo, con ese juego también con las letras, con el nombre de... con el título del disco, con el nombre de... La verdad es que sí. Bueno, pues, se nos quedan muchísimas cosas por hablar, la verdad, como siempre. Sí. Pero bueno, yo creo que lo más importante está dicho, que ya está a disposición de todo el que quiera escucharlo, este Miscelánea, este nuevo proyecto. Y que, bueno, estamos deseando escucharlo en directo, aunque ya tendremos que esperar un poquito a que siga su curso.
Ya, vamos, ¿no?, a intentar que sea lo antes. Y que está en el postigo y en Perfumería Carmín.
Sí.
Bueno, yo estoy pensando el día este de San Valentín que vayan...
Que regalen a música.
A la perfumería, allí está Ana, ¿verdad?
Sí.
Que nos escucha y pueden comprarle un perfume y un disco también, o lo que quieran.
Seguro que lo hacen.
Y lo regalan a los enamorados de la música, ¿no?
Bueno. Sí, sí, yo ya he tenido una compra en ese sentido, para regalarlo a la pareja, ¿no? En el día de hoy.
Buenísima idea regalar música, siempre, no solamente hoy, siempre. Sí. Pues Antonio y Rafa, muchas gracias por estar en la radio, hablándonos una vez más de jazz y en este caso de este interesante proyecto en el que os deseamos toda la suerte.
Es que son unos jóvenes veteranos, o veteranos jóvenes.
Sí, 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 sí. La vejez es un estado mental.
Veteranía y juventud.
Y experiencia, experiencia.
Experiencia.
Pues muchas gracias.
Seguimos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0. En sintonía contigo, Radio Priego. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Cada día, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te pierdas La Entrevista, el espacio de Radio Priego que te lleva allá donde estés, la voz de los protagonistas de la jornada, a través del 107.0 del dial y radiopriego.net. Más tuya que nunca.
Creer que una mirada basta para convencer a este pobre corazón que tú eres mi única.